contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, hay información policial.
Sí, un hombre permanece en riesgo vital tras ser atacado a balazos. Esto mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Lampa. El hecho ocurrió durante la tarde en la calle Balmaceda con Baquedano, donde la víctima recibió alrededor de 6 impactos de bala en la parte superior de su cuerpo. Según los primeros antecedentes, el hombre estaba dentro del auto mientras su pareja se encontraba comprando en un negocio cercano. Fue ella quien pidió ayuda tras el ataque, permitiendo su traslado hasta un SAPU, luego a otro recinto asistencial donde se mantiene en estado crítico. Desde la Fiscalía ECO confirmaron que a partir de cámaras de seguridad se observa un vehículo que pasó junto al auto y desde ahí se dispararon estos 6 impactos, ¿cierto?, que dan en esta persona. OS9 y la OCAR quedaron a cargo de las investigaciones para dar con este sujeto o estos sujetos que atacaron a este hombre acá, ciudadano venezolano en Lampa. Bio Bio, la radio.
Vamos con más información. El Frente Amplio, que ofició a la Tesorería General de la República por los cobros a deudores del Crédito Conal del Estado, pidió dar urgencia al proyecto que busca proteger a quienes perciben ingresos menores a 1.5 millones de pesos. Sebastián Cornejo nos cuenta.
Deudores del Crédito Conaval del Estado denunciaron que durante los últimos días sus bancos les quitaron todo su dinero tras la recuperación de los fondos que fue iniciada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Bajo este escenario, diputadas del Frente Amplio oficiaron al organismo recaudador. La legisladora Emilia Schneider pidió dar urgencia un proyecto de ley que busca establecer un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1.5 millones de pesos mensuales.
Es que nadie se quiere hacer el vivaracho con una obligación. Todas y todos entienden que tienen una obligación. Pero aquí también hay que entender que lo que se está haciendo es muy injusto, porque el gobierno dice que está persiguiendo algo así como millonarios evasores, cuando la realidad de la y los deudores del CAE es que más de la mitad gana menos de 750 mil pesos.
El Partido Nacional Libertario también entró en debate. Por X, Johannes Kaiser calificó como preocupante que la tesorería pueda cobrar sin pasar por un tribunal directamente a la cuenta de los ciudadanos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, en Canal 13 defendió la acción tomada por la tesorería, mencionando que hubo muchos avisos previos y que está el incentivo de acercarse al organismo a lograr convenios de pago.
Vamos con más información. Pese a la estrechez fiscal, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos. Juan Oportot nos cuenta.
Como reveló la unidad de investigación de Bio Bio Chile, la Corporación Administrativa del Poder Judicial gestiona con la Dirección de Presupuestos una reasignación de 615 millones de pesos. El objetivo es sustituir 22 vehículos que hoy operan en estado crítico. Desde el Poder Judicial, justifican la medida señalando que los automóviles fueron fabricados entre 2012 y 2015, sumando hasta 14 años de antigüedad. La situación despertó debate en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Su presidente, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aclaró que no se opone a que los jueces renueven sus autos por razones de seguridad, pero fue enfático. Deben ser vehículos normales y sin lujos.
Son 14 años sus vehículos actuales y que se renueven a mí no me genera una complicación mayor. Pero sí debo decir que tengan vehículos normales, digamos, no estos vehículos de alta gama que tienen altos precios.
En un tono más severo, el diputado republicano Luis Sánchez calificó la solicitud como excesiva y derechamente mal planificada.
Les parece algo un poco excesivo y mal planificado. Uno esperaría que si tiene que darse esa magnitud de reemplazo de vehículos, esto podría hacerse más espaciado en el tiempo, no todo de una sola vez.
La etapa inicial priorizará a los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país para luego continuar modernizando el resto de la flota en los próximos años.
Vamos con noticias del exterior. Israel. El ejército israelí anunció este lunes que detectó una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán y que movilizó su defensa aérea para contener la amenaza. Hace poco, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán en dirección hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa fueron activados para interceptar la amenaza, publicó el cuerpo militar en Telegram. Por su parte, periodistas internacionales de la AFP dijeron haber escuchado una explosión sobre Jerusalén poco después de que se activara una alerta aérea. 3:05. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 80%. En Santiago, 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
You'd have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never bled. Instead you laid still in the grave.
Todos juntos de los Jaiba, acá Roberto de Rancagua, trasnochando.
Hola, chiquillo. Yo la canción que le colocaría a Chile cuando jugara sería: en una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte, mi amada, mil cosas bellas y en este instante preciso, robarte un beso porque me muero de amor. Solo por eso quiero que sepas mi vida, quiero que sepas mi nena. Esa canción le colocaría. Hola, saludos desde Curicó, Fernández de Jacqueline, llegando a casa recién.
Oye, gracias a los auditores que nos están enviando sus mensajes. Gracias a todos. Escríbanos a través del WhatsApp al +56 99 207 888. Hacemos el trasnoche de la radio. ¿Tenemos más audios? A ver.
Debería ser la canción Yo tomo vino y cerveza de Amar Azul. Eso lo representa en todas partes del mundo. Mauricio de Casablanca, saludos.
Oye, puede ser. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Se ha repetido harto en los mensajes de WhatsApp. La pregunta era, a propósito de lo que nos dijo nuestro amigo Panchito Fritz, era: si usted está encargado de ser el DJ, porque ya echaron al otro DJ al sonidista, la persona que está encargada del sonido en Argentina lo echaron. Pero digamos que usted es el encargado de musicalizar los himnos. Y en vez de los himnos, puede poner una canción sobre Chile. ¿Cuál sería? Hola, dice, yo pondría canción Ron y Cerveza para olvidarme de ella. Bueno, me imagino que es la que estamos escuchando de fondo. Y dice: Ron,
tomo vino y cerveza para olvidarme de ella.
A ver, ¿qué más tenemos? Hola, yo pondría Puerto Montt de los Siracundos, Lejos del amor de Iyapu. Yo pondría una canción de Tommy Rey. No se escribe, se murió Tite, dice Claudio. Hola Mario, pondría Un tema un año más. Ahí está. Mira, hay varios que dicen acá. Tenemos más audio, ¿eh?
El venao.
Mira, acá hay un editor dice: yo pondría la canción de los Viking 5, Tus besos son. ¡Dígale! Es para esta canción, ¿eh? Sigo leyendo sus mensajes a través del WhatsApp, +56 99 207 888. Hola, imagínate escuchar la intro de La Medallita de Chico Trujillo, sería épico. Soy Mary Rojas y los escucho desde Amersfoort, en los Países Bajos. We are Sudamerican Rockers, o el tema central de 31 minutos, dice Marcela Infante. Sigue los audios.
Así como lo hicieron en el Monumental, siento que no soy de Colo Colo, pusieron Las Flores de Tu Florero. Ese tema colocaría en un partido oficial de Chile.
Nos transformamos en positiva. Ya. En cualquier momento aparece Vicente Aguilar bailando. Que a todo esto ya nos vamos a conectar con él, ¿eh? en los próximos minutos. Ya, lo auditor dice acá una cueca de Luis Romero desde Talcahuano. Tren al sur de los prisioneros. La Pirilacha, dicen acá. Ese se ha repetido más, ¿eh? La Pirilacha de Hirohito. Hola, yo pongo vino y cerveza. Yo pondría Falso amor de los Picas. Ya, pero no. Vamos, tenemos más audio.
¿Cómo está Mario? Por acá el móvil 66, techito amarillo. Raucher, oye, yo la canción que pondría sería: yo a ti te comparo con una antena parabólica. Con una antena parabólica, bólica,
bólica, bólica, bólica, bólica. Buena. Es que esta es la música que nos representa mucho, ¿eh? La música del gran Tommy Rey, que nos dejó hace un tiempo. Bólica, bólica, bólica. Ahí está. Oye, dicen que la cara de Lionel Messi cuando sonó el bombón asesino, dicen que fue tremendo. No sabía dónde meterse, no sabía qué estaba pasando.
La música y las teleseries.
La mejor radio de BioBio nos escribe hasta ahora. Mi fiel compañía, Techito Amarillo, otro de los auditores conectados.
Todo lo que se
quita. Imagínate el momento, el magno momento con la canción de Los Picantes. Dice: daría la vuelta al mundo. Tremendo. Dice: me transportaste a mis años de la punto 7 de Conce. Dice acá: .7. Ya, sigue los mensajes. Mira, tren al sur de los prisioneros, dicen Rodri. Tremendo. A ver, de hecho podríamos escuchar a Los Prisioneros. Vamos a escuchar Tren al Sur. A la vuelta vamos a estar conectándonos con Vicente Aguilar. Ya en breve les vamos a estar contando con quién estaremos el día de hoy a través de nuestro especial El Trasnoche. Gran banda nacional que tiene un número. Ya lo dije todo. Vamos a la vuelta con eso, ya sí.
6:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Ajá.
noches, Radio Bio Bio. Acá les habla Andrea. Y yo pondría el baile de los que sobran, de los prisioneros. Desde Valparaíso, con frío, les saluda.
Gracias, auditores. 3 de la mañana con 21 minutos. En un ratito ya vamos a estar revisando lo que se dijo. Una entrevista que tuvimos en las últimas horas con Edgardo Riveros, que fue ex subsecretario de Relaciones Internacionales de nuestro país, que, bueno, tiene un currículum muy amplio. Una entrevista que tuvimos el domingo bien temprano con Andrea von Dessauer, haciendo una semana en la radio, y que, bueno, a propósito que todavía se mantiene en veremos lo que está pasando en Perú, porque todavía se va a demorar, al menos no, se espera que esto continúe. De hecho, la última actualización de las elecciones de segunda vuelta, la última actualización que ha entregado en Perú y que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, habla de Keiko Fujimori con un 52.3% versus un 47.6% de Roberto Sánchez, con un 74.22 votos escrutados. Por lo tanto, todavía se mantiene ahí algo, va a ser muy peleado seguramente lo que está pasando con las elecciones en Perú. Así que seguramente va a servir de vacía la conversación que tuvimos con Edgardo Riveros, quien nos entregó detalles, características de estos dos candidatos, que según su perspectiva, por cierto, qué significa lo que ha hecho, lo que significa Keiko Fujimori en el Perú, y también su perspectiva respecto a Roberto Sánchez, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y también otra de las cosas que es importante revisar tiene que ver con la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas. Entendemos que debiese tener pronto un viaje a Rusia para intentar juntarse con el presidente de ese país, con Vladimir Putin. Estuvo con Emmanuel Macron. En fin, tuvo una gran cantidad de incluso se juntó con algunos ministros de Exteriores de Brasil. En fin, hay una campaña que continúa y que seguramente vamos a estar conversando en un ratito más. Por ahora, ya seguramente un ratito más vamos a estar conectando también con RPP en Perú para saber efectivamente, aunque entiendo que han terminado su transmisión en vivo, ya vamos a estar con eso, ¿eh? Porque aparentemente van a continuar el día de mañana, porque según la oficina de la ONPE, que es esta oficina electoral del Perú, esta elección se va a tener que dirimir, se va a necesitar varios días para poder tener los resultados, así que vamos a tener eso en un ratito más. Nos dicen una canción buena para Chile, Los Ramblers, Poquita de Caramelo, Los Vikings 5, Los Miserables, El Crack, Gracias a la Vida, La Gran Violeta Parra, la canción más hermosa escrita por acá Luis. Dice, y si le pusieron música al poema 20 de Pablo Neruda, yo pondría la del tema Montaner dedicado a Chile en el último lugar del mundo. Bueno, hay varios mensajes, a ver, escuchemos.
Hola, buenas, aquí desde Santo Domingo. Por favor, pongan Regresa de Chico Trujillo. ¡Pablo, mamá! ¡Cualquiera de macho!
¡Cualquiera de Chico! ¡Eso! ¿Eso es lo único que dijeron?
Te estoy buscando.
Ahí está. Regresa Chico Trujillo. A la vuelta, lo que se dijo en la radio.
Estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mi paso perdido, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escucha en su latido la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.
labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mi paso perdido buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
I'll be standing in the corner, just watching the slaughter, then see you all go wild.
She
la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Es el trasnoche de la radio, haciendo junto a ustedes este programa. ¿Hace cuánto tiempo no siente tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz Tranquilizante Natural, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. ¿Sabes dónde? En Implementos, el supermercado del transporte. Y también, sí, ustedes auditores se pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp. Claro que sí, háganlo, pero nosotros felices de que así sea. Conéctense siempre con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Ya, bien, usted me indica, Rodrigo, en breve vamos a estar conectándonos con Vicente Aguilar, con la información del momento que ha sido este homicidio frustrado que ocurrió en la comuna de Lampa. Se está investigando un homicidio frustrado en esa zona. Todo esto está en pleno desarrollo. Por supuesto que también hay una información que ha sido entregada por la propia fiscalía. Ahí estamos, ya lo vemos en pantalla. Vicente, jornada bastante noticiosa en Lampa, ¿no?
Sí, dos noticias bastante complicadas en Lampa. Primero, ya dábamos cuenta de eso hace algunas horas, de este hombre, un hombre de 65 años que fue hallado muerto por un amigo de 75 años en un sector aledaño al centro de Lampa. Se investiga, ¿cierto? Ya había llegado el servicio médico legal. Este cuerpo estuvo por lo menos 8 horas tendido en una cocina de un lugar donde él arrendaba. Más bien era allegado de este hombre de 75 años quien lo tenía ahí hace 6 meses. Esta persona vivía ahí en Lampa, era originario de Mulchen y hace 6 meses, alrededor de 6 meses, trabajaba en este sector. También este otro caso que tú ya contabas, Mario, este hombre que ciudadano venezolano que fue atacado a tiros cuando estaba dentro de un vehículo esperando a su pareja que estaba comprando en un negocio cercano, y es ahí cuando recibe, al menos según la información de la Fiscalía ECO, 6 disparos que dan en la parte superior de su cuerpo y por los que se encuentra ahora en riesgo vital. Todo esto ocurre en el sector norte de la región metropolitana, en Lampa, dentro, ¿cierto?, de un horario. Por lo menos se da cuenta de esta persona que aparece muerta por una herida cortopunzante a eso de las 19 horas, y esta persona cerca de las 22 horas dan cuenta de este hombre que se encuentra en riesgo vital por esos 6 disparos que recibe en la parte superior de su cuerpo, Mario.
Sí, estamos viendo la imagen a través de BioBio TV de esto. Habló la autoridad, ¿no? Estuvieron trabajando, entiendo, el equipo ECO.
Sí, estuvo trabajando en este caso de homicidio frustrado, estuvo trabajando la Fiscalía ECO. Podemos pasar a escuchar las declaraciones de la fiscal.
Recibimos un llamado de la 59 Comisaría de Carabineros de Lampa que el día de ayer, alrededor de 18 horas, en la calle Chacabuco con Baquedano, en la comuna de Lampa, había un hombre herido con impactos balísticos. Concurre en primer lugar la unidad del sitio del suceso, donde observan que efectivamente había un hombre al interior de un vehículo con alrededor de 6 impactos balísticos en la zona superior de su cuerpo. Él estaba acompañado de una mujer, quien pide ayuda y es trasladado a un centro asistencial. Actualmente se encuentra internado con riesgo vital, sin mayores antecedentes de su evolución.
¿Cuánto la criminalidad de Lampa? ¿Se sabe si este habría pasado en algún vehículo, lo atacan a pie, tienen algún tipo de discusión?
De acuerdo a lo que se pudo levantar de las cámaras de seguridad, hasta el momento hay un vehículo que pasa por el lado del vehículo donde se encontraba la víctima y efectúan disparos, hay algunos a pie y otros al interior, pero mayor antecedentes, precisiones no tenemos por ahora.
¿Esta persona se encontraba sola al momento del ataque, cuando estaba al interior del automóvil?
Al momento del interior de su automóvil sí estaba sola, ya que su pareja se encontraba comprando en un almacén que estaba cerca del lugar.
¿Quién investiga esta causa?
La causa la está llevando el OS9 de Carabineros junto con el equipo del laboratorio Aragocar, bueno, la Fiscalía ECO, la cual estamos desarrollando todas las diligencias necesarias para poder esclarecer este delito, levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y con esa forma poder establecer quiénes son los autores del mismo.
De manera preliminar,
claro. Esas fueron las declaraciones de la fiscal de la Fiscalía ECO, Claudia España, quien daba cuenta de este hecho que ya les contábamos que se da en la zona centro de Lampa, esto en Baquedano con Balmaceda, de donde este hombre, un ciudadano venezolano, recibe al menos 6 disparos desde otro vehículo. El hecho también se está investigando. Ahí nos decía la fiscal que están recopilando todas las cámaras de seguridad que hay en el sector. Como les digo yo, es un sector céntrico, está cercano a un banco estado, habían varios locales comerciales, entonces es un espacio en el que sí hay cámaras y en el que también podrían darse más antecedentes, a ver si esta persona estaba encapuchada, si se bajó o no del vehículo, hechos que tienen que ser recabados por la fiscalía y que en este momento estaban trabajando ahí en Lampa para tener más detalles, ¿cierto?, de este hecho que deja a un hombre con 6 impactos de bala y en riesgo vital en un centro asistencial.
Quería preguntarte, Vicente, esto es un sector residencial, decías tú, un sector, estamos viendo la imagen donde se logra ver incluso los impactos balísticos en el vehículo. Este es un sector tranquilo, pudiste conversar con alguien allí, se logra ver que además hay un negocio cercano a donde ocurrió esta situación, este vehículo de color azul, marca Opel, que está estacionado allí. Ese sería el vehículo de esta persona, ¿no?
Sí, ese sería el vehículo de esta persona, en el que se movilizaba esta pareja, ¿cierto? Lo que daban cuenta que este hombre espera en el auto a su pareja mientras compra y ahí es donde recibe estos disparos. Es un sector, como tú ya decías, hay locales comerciales, está el banco. No pudimos conversar con testigos ya que llegamos allá y no estaban, solo estaban trabajando ahí la Fiscalía ECO, recopilando toda la información en este vehículo que también momentos después se lo llevaron, ¿cierto? Para poder tener más información, tener más detalles ahí, saber bien qué tipo de arma se utilizó en este hecho, pero es un sector tranquilo, la verdad es un sector tranquilo, por eso se da cuenta que estas personas pasaban a comprar ahí y ahí es donde recibe él, este hombre, los 6 impactos de bala, pero es un lugar bastante tranquilo por lo que pudimos ver y también notar allá.
Sí, estamos atentos. Nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, que estuvo en el lugar. Vicente, cambiando de tema, porque esto va a tener que ahora dilucidarse por parte de la Fiscalía, te vemos muy... no sé si estás muriéndote de frío o algo, pero está muy helado. ¿Dónde estás ahora?
Estoy saliendo de Lampa. Acá en un sector más o menos tranquilo. Pero podrán ver quienes están ahí en BioBio TV que estoy con la nariz, pero roja. Está bastante fría esta noche, mañana ya de lunes, pero trabajando acá al pie del cañón también para dar toda la información, movernos por toda la capital y tener la información para todos nuestros oyentes y también televidentes a través de BioBio TV,
Mario. No, si te veo, pareciera que estuvieses en el Polo Norte, porque estás como... Sí.
Me parezco a Rodolfo el Reno.
Sí. Oiga, ¿se tomó un cafecito o algo, no? ¿O estaba preparando ese?
Nada todavía.
¿Para el desayuno? Sí.
Sí, tenemos. Me llegó un dato por ahí que podríamos tener un desayuno bastante abundante hoy.
Sí,
hoy. No día, sé por qué será.
Hoy día después de la radio tenemos nuestro primer desayuno oficial de pauta.
Eso.
Con Rodrigo de la Rosa. Así que a prepararse.
Dice Rodri.
¿Cómo?
Sí, estoy haciendo guatita acá, no he comido nada desde ayer.
Ah, ya, ok. Vamos a hacer aviso entonces al lugar para que le tengan una fuente de carne lista y dispuesta. Ahí le vamos a hacer.
Sí, una carnecita. Eso hay que hacer después, un asadito ahí también. A ver si nos invita algún auditor. No. Qué barza este.
Oiga, solo si usted canta algo de... Si canta algo de los muchachos de Vacilos. Claro.
Eso es lo que tiene usted, pues, Marito.
Ya,
sí,
está bien.
No, ahí cualquier día podemos hacer un karaoke bailable.
Bien.
En algún lugar.
En la radio. Ahí está. Jorge Villamizar. Oiga, es verdad que usted...
Bueno, recuerdo.
Es verdad que usted, Vicente, animaba los eventos rancheros allá en Tiruá, ¿no?
En Cañete, en Purén, de repente también. Sí, por toda la zona ahí tenemos...
¿Y cómo por algún ejemplo, historial? Digamos que usted va a tener que presentar a los rancheros de Nos con... No, Rodrigo de la Rosa y los rancheros de Nos. Eso tiene que presentar.
El rancherito de Nos.
El rancherito de Nos. Rodrigo de la Rosa, el rancherito de Nos. A ¿cómo ver, lo presentaría usted?
¿Cómo lo presentaríamos? Sí. ¿En qué escenario?
No sé, pues el escenario
a ver,
más...
Vamos a hacer...
En el gran rancherazo.
Les voy a contar... En el gran rancherazo. Les voy a contar de la FAGAF que se da en Cañete, la Feria Agrícola Ganadera Forestal. Entonces vamos a hacer como que estamos presentando... Al rancherito de Nos. A ver.
Ya vamos.
Sería, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos el placer de tener en nuestro escenario acá en Cañete. Vamos a hacer todo esto ficticio. A un hombre, como dices tú, campeón de cueca nacional, internacional, mundial. Y que hoy está con nosotros para hacernos bailar. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a Rodrigo de la Rosa, el rancherito de Nos. Y ahí el aplauso.
¿Ah? Qué bueno, qué bueno. ¡Fuerte el aplauso! Eso.
El aplauso.
Oiga, pero todo esto, allá usted la que mencionaba, ¿es una feria?
Mira, es una feria, pero van los mejores artistas que uno pueda imaginarse. Esto se hace, si no me equivoco, los primeros días de febrero se hace en Cañete, en la hermosa ciudad de Cañete, ahí al sur del Biobío. Bueno, va gente de todas partes, ¿eh? Yo diría, lo nombran la feria más grande del sur de Chile. No, es maravilloso, va gente de todas partes de la región, también de la Araucanía. He tenido la suerte de estar por ahí, es bastante bonito, así que, ¿por qué no en algún momento estar ahí los tres, con Marito, con el rancherito de Nos
rancherito.
Y la FAGAF? ¿Qué te
bueno,
parece?
Yo sé que lo transmite la radio, me contaba acá Rodrigo.
Sí.
Pero sí. Yo al menos no la conocía. Entonces, por eso te lo preguntaba.
No, hay que ir, Marito.
Hay que ir con el trasnoche completo de la radio. Vamos a ir a hacer el trasnoche allá. En algún momento.
Eso.
Lo vamos a
hacer. Eso me gustó.
Oye,
de
Vicente,
repente, cuando ande por la zona, nos movemos.
Eso, dígame. Vicente, te vamos a dejar ahí para que te puedas mover, para que te vayas acercando hacia la radio. Ha sido una jornada con mucha información. Ahí seguramente tú nos contarás en un ratito en el boletín, ya se viene nuestro especial, que el día de hoy trae a los tres. ¿Le gustan los tres a usted o no?
Sí, sí. Grandes temas, grandes canciones, grandes artistas nacionales y del Biobío también, ¿eh?
Sí, pues, tal
así
cual.
Mejor.
Tal cual. Vamos a estar con eso. Vamos a estar en un ratito con eso, nuestro especial el día de hoy, porque está de cumpleaños Titae el día de hoy. Roberto Titae Lindl. Está de cumpleaños, nació Roberto Lindl Romero el 8 de junio del 67, este bajista de Los Tres y también de Ángel Parra Trío. Vamos a estar ahí con una mixtura de ambos. Vicente, te dejamos, te mandamos un abrazo.
Un abrazo apretado para todos, que tengan un bonito día, quienes ya comienzan su jornada a levantarse o quienes también están ahí trabajando igual que nosotros durante esta fría noche que tenemos en la capital y quienes están repartidos por todo Chile. Gracias. Un fuerte abrazo para todos ellos.
Gracias Vicente, volvemos contigo en cualquier momento.
Buen día.
Ahí está Vicente, que está con nosotros hasta ahora. Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil. Nosotros vamos a seguir avanzando, quedan 15 minutos para las 4 y vamos a revisar, usted me indica, Rodrigo, una conversación que tuvimos en las últimas horas con Edgardo Riveros. De hecho, a esta hora yo estaba revisando la oficina electoral, que según a las 3:42 minutos, o sea, hace algunos minutos, ya llevan 87.477% de las actas contabilizadas y se ha cortado la distancia. Keiko Sofía Fujimori y Hucci tiene el 50.855% de los votos y Roberto Helmert Sánchez Palomino el 49.147%. Están muy, muy cerrados, todavía quedan cerca de un 13, un 14% de actas o de mesas por contabilizar. Todavía puede haber allí todavía una remontada, si se quiere, pero por ahora sigue, eso sí, una leve ventaja de Keiko Fujimori. Vamos a revisar lo que fue la conversación durante estas últimas horas con Edgardo Riveros, ex subsecretario del exterior, es una persona que además estuvo trabajando en varios gobiernos y conversamos de varios temas. Escuche.
Buen día, Mario. Buen día, Andrea. Un placer saludarlos a ambos.
Muy buen día.
Y, por supuesto, disponible a conversar sobre el tema de las elecciones en Perú.
Ya, ¿quién gana?
Esa es la pregunta más difícil de contestar, porque lo que prima en cuanto al resultado es la incertidumbre, a juzgar por las propias encuestas, aun cuando suelen equivocarse también las encuestas, como lo hemos podido observar en algunas elecciones recientes, pero pareciera ser de que si seguimos ese derrotero, lo que hay es un empate técnico con una leve ventaja para Fujimori. Pero veamos, el punto es de una gran diáspora en lo que es el cuadro político peruano. Recordemos que a la primera vuelta se presentaron 35 candidatos. Entonces, eso refleja la fragmentación que existe política en Perú. En segundo lugar, tener presente de que las dos primeras mayorías entre ambas no alcanzan a llegar al 30% de la votación, por lo tanto hay más de un 70% de votos que están situados en otras alternativas. El tercer candidato en llegar al resultado también estuvo bastante cerca de quien obtuvo la segunda mayoría, que fue Roberto Sánchez con 12,03%. El candidato Rafael López obtuvo 12%. Por lo tanto, el cuadro de ahí fue muy, muy, muy estrecho y hasta último momento no se sabía cuál de los dos iba a pasar a la segunda vuelta electoral. Y Fujimori obtuvo 17,19%, pero muy lejos de lo que debe obtener en la segunda vuelta electoral para poder obtener la presidencia. Entonces, ese cuadro de fragmentación es el primer elemento que hay que tener presente. En segundo lugar, estamos frente a una prueba para la institucionalidad electoral peruana, porque la demora en el resultado definitivo de quienes pasaban a la segunda vuelta, que fue una demora bastante extensa, generó incertidumbres, también acrecentó la incertidumbre. Claro. Entonces, ese es el cuadro en el cual nos enfrentamos a esta elección en Perú el día de hoy.
Ahora, ¿cuál es la diferencia en términos simples entre Sánchez y Fujimori? Fujimori, que tiene un peso histórico por el padre, pero que, digamos, ha estado, esta es la cuarta vez, o sea, hay intento tras intento, y uno podría decir que es parecido a algunos candidatos acá en Chile, ¿no? Digamos, hay algunos quienes están en una senda parecida, sin entrar en comparaciones, para no entrar en la polémica, pero sí. ¿Cuál es la diferencia? Uno apuesta hacia aquí, y lo otro, que es una pregunta más bien compuesta, eso primero, y lo otro, ¿cómo se puede explicar o qué se puede esperar de Perú? Porque tantos presidentes en poco tiempo, pero sin embargo el sol peruano sigue bastante fuerte. Algunos hablan de que hay una conducción bastante hábil del Banco Central, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esas dos zonas? Primero, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? ¿Y cómo se explica que en materia económica, al menos, dado esa primera situación, no quede un desastre, una catástrofe?
Interesante el planteamiento que usted hace, Mario, porque, bueno, primero, digamos que Fujimori y Sánchez se sitúan en los polos de la política peruana. Fujimori a la derecha, Sánchez a la izquierda. Fujimori, con todo lo que implica el elemento histórico que usted señala del padre, que fue presidente elegido democráticamente, pero después derivó por una senda autoritaria, y ese es un peso que indudablemente tiene Keiko Fujimori a sus espaldas. Es cierto que hoy ya Fujimori no está presente, falleció, y por lo tanto ya no está ese elemento que sí ha estado presente en las otras elecciones. ¿Por qué? Porque Fujimori estaba aún vivo, podía ser un factor que pudiera incidir. Ahora eso no existe, pero Keiko representa esa variante ideológica en Perú, que es hacia la derecha. Y Sánchez, bueno, representa la otra tendencia, que es hacia la izquierda, sucesor en este plano de un presidente que no cabe duda que terminó mal su incursión en la presidencia, que fue Castillo, que está además privado de libertad, y por lo tanto también ese candidato que representa esa tendencia política tiene sobre sus espaldas también ese que es un peso, que es lo que es el recuerdo y la situación que vivió Castillo. En una realidad política como la que usted ya señalaba, de que tenemos 8 presidentes de la República en Perú en 10 años, entonces desde Kuczynski el año 2016 hasta el actual presidente, que también asumió el poder hace muy, muy pocos meses, ¿no? Que es José Balcarza. Entonces, 10 presidentes del año 2016 a la fecha, 9 presidentes en 10 años, demuestra también un cuadro de inestabilidad política. Sin embargo, hay una paradoja que hay que consignar: la economía ha seguido funcionando. La economía peruana es una economía que muestra signos de solidez, y eso, claro, se debe, entre otros factores, a que han tenido inversiones, a que ha habido, entre otras, inversión chilena, y ha habido efectivamente un cuadro de estabilidad donde el referente institucional que implica el Banco Central ha jugado un rol. Por eso que uno de los factores que ha estado en la discusión política en estos días es la mantención de esa autonomía del Banco Central y la conducción además del Banco Central, que asegure que esa autonomía va a ser un factor de estabilidad en la economía peruana.
Edgardo, mire, yo quería hacerle una siguiente consulta, porque usted mencionaba, claro, 9 presidentes en 10 años, es un escenario peruano bastante complejo, donde se ve esta paradoja de la economía que funciona, las tratativas del Banco Central. ¿Cómo ve este caso puntual del Perú, en donde también los problemas de justicia que ha enfrentado Keiko Fujimori, candidata que hoy día presenta una alta competencia y que ha sido una carta definitiva de siempre del Partido de Fuerza Popular en su cuarto intento actualmente, pero ella estuvo vinculada a las redes de los jueces del puerto del Callao, ella también estuvo en cárcel 4 meses, fue acusada de lavado de activos, estuvo vinculada por supuesto al caso Odebrecht. ¿Cómo este contexto, digamos, que tanta investigación y tantas situaciones complejas en términos políticos, no le juegan en contra en este tipo de campaña? O si nos pudiese dar un manifiesto de cómo se da esto en un escenario político en el lugar de Perú.
Andrea, ese es un factor que usted señala. 9 presidentes, dije 8 presidentes en 10 años.
Sí.
No, me corrijo si es que dije 9. Mire, sí, ese factor que usted señala está presente, y está presente en esa variable que hemos señalado de 8 presidentes en 10 años, porque muchos de ellos han terminado, la mayoría en realidad, procesados, algunos perdiendo su libertad. Y uno de los presidentes que no figura en ese listado de 8 presidentes de año, que es Alan García, que ya todos sabemos tuvo un trágico destino, ¿no? Sí. Con el suicidio. Pero ayer la fiscalía también anunció el procedimiento en contra del adversario de Keiko Fujimori, por lo tanto Sánchez también está con un problema judicial de por medio. Ahora, lo de Keiko Fujimori logró sortear en su momento ese cuadro, pero quedó, por cierto, con esa lesión enorme que implica que ha tenido que enfrentar a la justicia, y eso ya es un hecho que está dentro de las variables que los peruanos tienen que considerar. Y ahora lo de Sánchez también, que tiene, como digo, una acción de la fiscalía que lo acusa de mal uso de recursos en una elección de hace ya algunos años. Entonces, ahora, es ciertamente que el que salga electo presidente va a tener una suerte de protección, de fuero, que le va a poder también dar una cierta tranquilidad para enfrentar algún proceso o eventual proceso. Pero en la historia está ese cuadro que, por cierto, marca un elemento de debilidad sumado a un factor que tenemos que también tener presente, que esta fragmentación política que existe en Perú conspira contra la gobernabilidad, y eso se refleja en el Parlamento. Un Parlamento que va a tener una situación especial para el nuevo periodo presidencial. Se restableció el Senado de la República y, por lo tanto, en Perú hay un régimen bicameral actualmente que ya no supera, digamos, a lo que era el régimen unicameral que vivieron los otros presidentes anteriores. Hoy día hay una Cámara de Diputados y un Senado, pero en ambas cámaras tenemos también ese reflejo de fragmentación. De los 130 diputados, 39 pertenecen a Fuerza Popular, que es el partido que apoya a Keiko Fujimori, 32 a Juntos por el Perú, que es la fuerza política que apoya a Sánchez, pero luego hay otros partidos, como el Partido del Buen Gobierno, que tiene 18 diputados, Renovación Popular, que tiene 16, el Partido Cívico, que tiene 14, y ahora Nación, que tiene 11. Y en el Senado, donde hay 60 curules, hay también esa fragmentación, claro, con 23 senadores de 60 de Fuerza Popular, 14 de 60 de Juntos por el Perú y las otras fuerzas que también tienen alguna representación.
¿Edgardo?
Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Perdón, de inmediato. ¿Qué quiero concluir con esto? Que el desafío de gobernabilidad es muy grande y va cualquiera de los dos candidato que sea electo va a tener que hacer un esfuerzo enorme de pacto político que le dé mayoría, ¿no?
Desafío que también está llevando otra persona, volviendo a nuestro país, pero que está en otras latitudes.
Está en otra latitud, claro, entendiendo el paradigma que hoy día se vive en Perú, pero queremos llevarlo a otro tema, Edgardo. Preguntar muy cortito, ¿qué opinión tiene usted sobre hoy día este boicot que dicen los diputados de oposición sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU?
Bueno, yo creo que esa no fue una buena decisión del gobierno de Chile, esa es mi opinión. Bueno, es una opinión además de una persona que conoce a la presidenta Bachelet porque formé parte de sus dos gobiernos, como ustedes lo decían al momento de presentarme, su secretario general de la presidencia en el primer gobierno y su secretario de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno. La conozco bien y ciertamente que la presidenta Bachelet reúne todos los requisitos, todas las credenciales como para poder postular al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. Ya me estoy equivocando yo mismo porque he visto ahí en algunos medios de comunicación que se habla de la presidencia de la ONU. La verdad es que lo que se elige es la secretaría general. Sí. De las Naciones Unidas, que es el principal cargo unipersonal de Naciones Unidas. Ahora, reúne los requisitos, que es lo fundamental, es una nacional nuestra, tiene el apoyo, pero decidido, de las dos principales países de la región, que son México y Brasil, y que Chile no esté dentro de los apoyantes, no cabe duda que es un hecho que no va a quedar bien registrado en la historia de nuestro país, que una persona, mujer, dos veces presidente de la República, que postula el primer cargo de Naciones Unidas, no